Minutos. En medio de la avalancha de paros de FECODE, de Buenaventura, de Chocó, de arroceros, de trabajadores estatales, de funcionarios de la rama judicial, en medio de esta avalancha de paros y de promesas, el gobierno logró anoche la adición presupuestal por 8.5 billones de pesos que había pedido ante el Congreso. La teoría es inyectar recursos a programas y servicios, especialmente de carácter social. El presidente Santos estaba advirtiendo horas antes de lograr esta adición presupuestal que ya la olla estaba totalmente raspada. Mucha atención, nos acompaña el ministro de Hacienda para hablar de dónde va a salir la plata de todos los compromisos y para saber en qué se va a gastar la plata de esta adición presupuestal. Señor ministro Mauricio Cárdenas, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Gusto saludarlo, como siempre.
Gracias, ministro, por acompañarnos. Esta adición aprobada por el Congreso, ministro, anoche, ¿es para paros y demás?
No, esta es una adición que se viene tramitando ya desde el mes de marzo y es completar el círculo que se inició con la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado. Lo dijimos en ese momento, se necesitan unos recursos para reponer el faltante que dejó la caída del precio del petróleo y reforzar unos programas sociales que, si no hubiéramos hecho la reforma tributaria, pues habríamos tenido que recortar programas sociales que son fundamentales para los colombianos más necesitados. Entonces, ¿qué se hizo ayer? 8.5 billones de pesos, como usted lo acaba de decir, de los cuales 6.1 corresponden a lo que se va a recaudar por cuenta de la reforma tributaria este año. ¿Para qué propósito? ¿Con qué objetivo? El 100% de la reforma tributaria a programas de inversión social. Por eso hemos hablado de la adición social. Programas que en todos los sectores lo que permiten es mantener el apoyo a los colombianos que están en una condición más vulnerable.
Pero allí también, en ese presupuesto, ministro, está la plata para Coltel, ¿no? Para Colombia Telecomunicaciones.
No, no es que sea una plata para Colombia Telecomunicaciones, y aprovecho un minuto para aclarar y precisar ese punto. Sí. La Nación es socia de Coltel, que es una compañía que se conoce por su marca comercial Movistar. Esa compañía, donde La Nación tiene el 32.5%, le debe a los antiguos pensionados de Telecom 4.4 billones de pesos. Es un pasivo que tiene esa compañía, los pagos a los pensionados de Telecom. El socio español ha dicho que quiere pagar esas pensiones, cosa que también quieren los 17 mil pensionados. Esos 4.4 billones. Entonces, lo que haríamos en esa operación, que fue simplemente autorizada, es que los socios españoles pongan su parte, que es el 67.5%, algo así como 3 billones de pesos. Y La Nación, por supuesto, pues también asume la parte que le corresponde, es decir, aproximadamente 1.3 billones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Que los socios españoles pongan esos 3 billones, van a una cuenta especial cuyo único propósito, no puede ser ningún otro uso, es pagar pensiones de los 17 mil trabajadores.
¿Qué pasaría, ministro, si el gobierno colombiano no pone esa plata? Es decir, 1.3 o 1.4 billones de pesos, estamos hablando de eso, es mucha plata, eso son 400, 500 millones de dólares.
Lo que pasa es que el gobierno no tiene que poner toda la plata en un primer momento, simplemente asume el pago de esas pensiones a lo largo del tiempo. El socio español sí tiene que poner la plata en un solo pago y con eso se constituye esa cuenta especial del Ministerio de Hacienda.
Pero a ver, ministro, para claridad de los oyentes, ya que nos metimos en este tema de Coltel, esto era Telecom antes.
Así es.
Esto lo compró Telefónica.
Así es.
En teoría, Telefónica no había fondeado con 3 billones y pico de pesos, creo recordar, para el pasivo pensional.
Pues ahí estaban, como un pasivo de esa compañía.
Sí, pero no lo fundió, no lo hizo, no lo ha debido hacer hace 4 años.
En su momento, ¿cuál es la génesis de esto? Que además tiene una historia muy larga. En su momento, La Nación vende la parte de telefonía fija, que era realmente el negocio de Telecom. En muchas ciudades y municipios del país, quien prestaba el servicio de telefonía fija era Telecom. Vende esa empresa, Telecom, y quedan las dos partes de socios, La Nación y el grupo de Telefónica. Después se decide integrar el negocio de telefonía móvil y hacer una sola empresa. que es la que se conoce como Coltel, con la marca de Movistar. Y ahí entonces se diluye un poco la nación, queda con el 32.5%, el grupo español con el 67.5%. Y esa empresa, Coltel, queda a cargo, queda con la responsabilidad de pagar lo que hoy equivale a 4.4 billones de pesos en pasivos pensionales. Eso es, esa carga de esos pasivos es lo que el socio español dice, yo ya no lo quiero tener como un pasivo de esa empresa, lo voy a pagar, voy a prepagar ese pasivo, que son 4.4, a ellos les corresponde 3 billones, sí, y la nación lo que hace es asumir la parte que le corresponde de pagos de pensiones con cargo a lo que se vaya dando.
Pero, ministro, pasa una cosa totalmente impensada, y es que la cuarta parte de la reforma tributaria de hace apenas 6 meses es para capitalizar a los señores españoles de Telefónica.
No, porque nosotros no vamos a usar ni un solo peso la reforma tributaria para eso, ni un solo peso.
No, por eso, pero es decir, es un cambio de plata de bolsillos, porque al final es 1.5 billones de pesos.
Estamos en una empresa donde el socio dice, yo quiero pagar esas pensiones, los trabajadores también quieren que se paguen, y la nación lo que hace es asumir a lo largo del tiempo el pago de unas pensiones. ¿Para qué? Entre otras cosas, es muy importante decir para qué es todo esto. La nación no tiene nada que hacer de socio de esa compañía. Ese es un mercado completamente competido, ese es un mercado donde los jugadores son privados, no se necesita el Estado metido en una empresa, digamos, de ese carácter comercial. Entonces también el plan es, pagando ese pasivo, la empresa queda en mejores condiciones y la nación, el día de mañana, no le puedo poner una fecha porque eso dependerá de cuál es el momento más oportuno, tiene que salirse de esa compañía. La nación no tiene nada que hacer como socio de...
¿Y por qué no se sale antes de capitalizar de la empresa, ministro?
Porque la empresa, con el pasivo tan grande que tiene en este momento, no es atractiva. No es atractiva. Entonces, si el socio mayoritario quiere poner la plata al pasivo, que es con lo que se van a pagar esas pensiones, pues es muy bueno, porque quiere decir que se libera ese problema de los pensionados. Los pensionados ya no van a depender de la situación de la empresa, que esas empresas tienen sus altibajos. Los pensionados van a tener la garantía de que hay un fondo de donde se les van a pagar sus pensiones. Mire, le digo con toda sinceridad, Néstor, esto es muy bueno para los pensionados. Ellos lo han dicho, han expresado de todas las formas que ellos no quieren depender para el pago de sus pensiones de esa empresa. Sí. Esa empresa, por cierto, con las inversiones que tiene que hacer por cuenta de las exigencias que ha hecho el gobierno nacional, esa empresa por cuenta de la devaluación, porque muchos de sus insumos son en dólares, los pensionados no quieren depender de la suerte de esa empresa. Sí. La nación tampoco quiere ser socio de esa compañía. Entonces es mejor que se pague ese pasivo pensional, y si el socio español tiene el cheque y va a poner 3 billones de pesos para constituir el fondo para pagar las pensiones, a mí me parece que eso es, desde todo punto de vista, un buen paso.
Sí. Ministro, ¿cómo van a garantizar que efectivamente Movistar Telefónica ponga estos 3.2 billones que tiene, que estos 3 billones que tiene que poner? Porque es que esa misma obligación la adquirió con respecto a los 17 mil pensionados en el año 2006. Y lo que hizo fue sacar las utilidades de Colombia, pero no pagarle a los pensionados. ¿Cómo van a obligarlos?
Sí ha ido pagando.
Pero...
Simplemente, Felipe, no hay transacción si no hay un cheque por medio. Si no sacan un cheque y lo ponen, pues no hay nada...
No ve los 3 billones en una cuenta, no hay transacción.
Póngale la firma.
Sí. Ministro, ¿por qué usted no le dijo a Colombia esto que está diciendo hoy, que se aprobó anoche con esta adición presupuestal, antes de tramitar la reforma tributaria?
No, es que esto no tiene nada que ver con la reforma tributaria, Néstor.
Claro que tiene que ver, ministro, porque la reforma tributaria fue diseñada sobre la base de que necesitábamos una plata, y el país creo que entendió que se necesitaba hacer un sacrificio, y ahora que resulta, es cierto, yo le entiendo que usted técnicamente me dice, no, esto no sale de la reforma tributaria, pero sale de arcas del Estado, son recursos de la nación, ministro.
Néstor, la reforma tributaria se está usando en su totalidad.
Sí, le entiendo
100%,
eso. Le entiendo
para
eso.
Programas de inversión social.
Pero esto está saliendo de otro bolsillo.
No, esto es una operación donde simplemente hay una deuda con unos trabajadores. Esa deuda se paga con un pasivo que tiene una compañía que se llama Coltel. Esa compañía dice, yo quiero pagar esas pensiones, quiero pagar ese pasivo de 4.4 billones. Los señores españoles dicen, aquí va el cheque, el día que lo produzcan. y la Nación dice, pues yo asumo la parte de ese pasivo que me corresponde a lo largo del tiempo, en los próximos años.
Ministro,
pero le quiero decir por qué,
¿Por qué?
Para salirse también de ese negocio, para poder decir, esa empresa entonces queda en las condiciones en las que es viable su venta y para proteger las pensiones de esos 17.000 trabajadores. Pero mire, como usted genera con la pregunta la gran duda de si la reforma tributaria se está usando para eso, permítame decir en qué se está usando la reforma tributaria, porque eso sí sería el peor equívoco para los oyentes pensar que la reforma tributaria acaba capitalizando o generando un cheque que sale del gobierno y que se le pone a una compañía, cosa que no es cierta. Nosotros no vamos a sacar un cheque para entregárselo a una empresa como parte de una capitalización. Vamos a asumir una parte de un pasivo pensional que se asumirá a lo largo del tiempo. Pero lo importante es que el socio ponga sus 3 billones de pesos para constituir ese fondo para pagar esas pensiones. Entonces, hablo de la reforma tributaria.
Sí, pero ministro, déjeme, para que usted explique lo de la adición presupuestal, pero, por ejemplo, mirando el tema de la adición presupuestal, uno mira pues que efectivamente hay mucho en lo que tiene que ver con el componente social. 100.000 millones para hospitales públicos, 85.000 para vacunación. Es decir, unas cifras importantes en el tema social. 420.000 para alimentación escolar y becas. Para 420.000 becas.
Y el triple de eso para...
Pero entonces la pregunta que se hace uno, el ciudadano común dice, un momentico, ¿y el triple de las becas o 10 veces más el tema de educación para congelarlos en Coltel?
No. Entonces vuelvo al punto. Coltel debe más de 4 billones de pesos a antiguos trabajadores de Telecom. Coltel lo va pagando todos los años, va pagando de su propia operación, va pagando ese pasivo. La empresa ha dicho, su socio mayoritario, quiero pagarle de una sola vez, en un solo contado, todo ese pasivo, y de esa forma liberar a esa compañía de ese pasivo. Los dos socios somos responsables de ese pasivo. Los españoles en un 67.5%, la Nación en un 32.5%. Entonces, pagan 3 billones de pesos, se constituye un fondo del cual desde la Nación se van a ir pagando sus pasivos hacia adelante. La Nación asume la parte que le corresponde a futuro, año a año, mes tras mes, a la hora de pagar esas pensiones, le corresponde el 32%, lo irá pagando a lo largo de los años. Pero ¿qué es lo bueno? Que le pagamos de una vez, que recibimos de una vez de una empresa, pues un pago de 3 billones de pesos con los cuales se constituye un fondo con el cual se van a ir pagando esas pensiones hacia adelante. La Nación hoy no tiene que desembolsar ni un billón, ni un billón y medio, no tiene que hacer eso, no se va a gastar un peso en la reforma tributaria.
Sí, y entonces, ¿esa plata de dónde va a salir y en cuánto tiempo se tiene previsto eso?
Durante todo, es que aprovecho para decirle otra cosa, esas pensiones de los trabajadores de Telecom o ex trabajadores de Telecom valen hoy en su valor presente, valor de cálculo actuarial, más de 9 billones de pesos. La Nación ya es responsable de 5 billones de esos 9. Eso es una herencia de hace muchos años. Entonces ahora el socio español dice, mire, yo le pago los 3 billones y usted siga atendiendo esas pensiones.
Pero esa plata, digamos que esa plata tendrá que ir saliendo de...
Una parte muy grande de esas pensiones.
Pero esa parte de que tiene que ver con el negocio de Coltel, ministro, ¿saldrá del presupuesto de la Nación a lo largo del tiempo mientras se tenga que asumir ese compromiso por parte del Estado?
Sí, como sale del presupuesto hoy el pago de las pensiones, de la parte que no alcanza a cubrir esa empresa.
Y ese negocio tan bueno, ministro, claro, no corresponde, por supuesto, es un negocio del año 2006, que pagaron los españoles 371 millones que en su, de dólares, que en su momento dijeron, uy, se vendió divinamente Telecom. ¿Qué le ha producido este negocio en estos 11 años a la Nación? Aparte de gastos. Sí.
Nada. Ninguna utilidad.
Por eso, ministro, no. ¿y vamos a seguirle metiendo plata a un negocio
No, se pagan esas pensiones, se recibe el cheque por cuenta de la Nación y la Nación seguirá atendiendo esas pensiones como lo ha venido haciendo y a futuro sí. Yo insisto, esa es la posición nuestra. Sí. La Nación no tiene nada que hacer de socio de esa compañía. Es un socio minoritario, por cierto. No se necesita tener capital público invertido en un negocio de telecomunicaciones. Y por cierto, la misma OCDE ha cuestionado que la nación sea socio de esa compañía.
¿Y entonces, cuándo la piensan vender?
Pues,
la participación del Estado, pues, de la nación.
A mí que, Felipe, me parece que lo que conviene, no le puedo poner un tiempo, porque esto es todo proceso de enajenación de participación del Estado en compañías es lento por definición.
Uh-huh.
Hay un trámite legal complicado, pero la visión que yo tendría de esto es, a este gobierno le quedan escasos 14 meses. Sería ideal si uno pudiera concluir el proceso en esos 14 meses. No, no soy tan optimista.
Uh-huh.
Pero, ¿para dónde voy? Yo creo que sería muy atractivo que ese 32.5% que posee la nación en la compañía se pudiera llevar a un proceso de democratización en la bolsa. Es decir, que la compañía se inscribiera en la bolsa y que hubiera miles de accionistas que compran acciones de Coltel. Volvemos a inscribir una compañía en la bolsa.
Pero yo, ¿cómo voy a comprar acciones de Coltel si lo que están es capitalizando, pidiéndole plata a los socios?
Ah, no, porque ya una vez capitalizada, eso se hace antes de que la empresa pase ya a ser a su.
Pero ministro, déjeme hacerle, ¿no?, la siguiente cuenta. Yo quiero entender
una este lo que negocio. Se llama en inglés como una OPA o una oferta pública de acciones. Mm. Es decir, inscribirla, pero obviamente ya una empresa que no tenga ese pasivo, que ese pasivo pues es lo que, entre otras cosas, hace que la empresa últimamente no haya tenido utilidades.
Ministro, Colombia vendió al Grupo Telefónica de España, Telecom, por 300 y pico millones de dólares, ¿cierto?
371 millones.
No tengo esa cifra exacta porque eso fue hace muchos años.
371 millones de dólares.
71, okay. Sí. Hoy le está metiendo, está capitalizando más o menos lo que usted nos dice, es más o menos 450 millones de dólares. O sea, ya perdimos lo que recibimos por la venta. Pero a lo largo de estos 11 años han capitalizado varias veces a Telefónica. ¿Cuál fue el negocio aquí? Que yo no lo entiendo.
No, pues desde que yo soy ministro de Hacienda hace 5 años no ha habido, el gobierno no le ha aportado plata a esa compañía. Y no lo haría.
No, pero sí capitalizaron cuando su antecesor, Juan Carlos Echeverri.
No, ahí lo que se hizo fue también una operación del pasivo pensional.
Por eso, pero están capitalizando el pasivo pensional.
La ley Echeverri.
Pero se lo planteo en estos términos. Yo creo que la evaluación final de toda esa operación dependerá el día que se haga esa OPA, que se vendan esas acciones. ¿Cuánto valen esas acciones? ¿Cuánto valdrán esas acciones en su momento cuando se coloquen en la bolsa? Y es cuando uno tiene que hacer la cuenta de cuánto puso en su momento la nación y cuánto va a recuperar.
¿Y cuándo van a vender, ministro?
No le puedo poner una fecha. Entre otras cosas, anoche en el Congreso una de las proposiciones era ponerle un plazo perentorio al gobierno para vender. Yo personalmente creo que esa es una mala idea. Yo dije, la posición del gobierno siempre ha sido, queremos vender, queremos salirnos de ese negocio. La nación no tiene por qué estar en el negocio de las telecomunicaciones cuando hay tantos operadores privados interesados. Pero cuando usted va a vender un apartamento, lo peor que pueden decirle es que, oiga, lo tiene que vender antes del 31 de diciembre, porque por definición hará un mal negocio. Usted tiene que vender cuando le den las mejores condiciones. Entonces, eso de poner un plazo perentorio me parece que era inconveniente.
Ministro, ya que estamos hablando del tema de Telefónica, escribe una columna Mark Eichmann, que fue presidente de UNE. Usted lo conoce, ¿verdad?
Sí.
Usted vio la columna denunciando que los ejecutivos de Telefónica, una columna que está en el periódico La República, que los ejecutivos de Telefónica en Colombia ganan el doble de sus pares en compañías similares, que la compañía es abierta al gasto excesivo, dice este señor, que repito, es un señor del mundo de las telecomunicaciones. Ya que el gobierno está poniéndole plata a la empresa Telefónica, a la empresa Movistar, ¿el gobierno se va a meter en algún sentido en la administración de Movistar?
Esa es una de las razones por las que hay que salirse. El socio mayoritario controla la operación, controla la compañía. Entonces, pues, en esas condiciones, la nación no tiene papel activo en definir, por ejemplo, quiénes son los proveedores, cuál es la remuneración, etcétera. Yo no conozco lo que dice el columnista Mark Eichmann. No conozco y no sé cuál es la escala de remuneración de los funcionarios de Telefónica y cómo se compara con los de otras compañías. Pero precisamente ese punto es el que le indica a uno, no es un negocio ni unas condiciones para la nación estar invirtiendo ahí. Esa plata sí que se necesita, o por ejemplo el día que se venda, pues se necesitará a seguir atendiendo el pasivo de los 17.000 extrabajadores de Telecom, o para hacer inversiones en otros frentes donde sea indispensable que esté el Estado colombiano. Usted sabe que yo soy un defensor de las tesis de la tercera vía. La tercera vía se define muy sencillamente con una frase: el Estado, el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario.
Pero ministro,
ya... Y en este caso, el mercado es capaz de hacer todo lo que sea necesario en el tema de las telecomunicaciones.
Ya que usted menciona esa tercera vía, ministro, ¿qué sentido tiene que usted esté decidiendo, el gobierno, Santos, quiero decir, capitalizar empresas no rentables, como usted nos está diciendo, Telefónica no ha dejado un peso, y venderlas rentables como Isagen?
A ver, son dos... casos totalmente distintos. En su momento,
no por eso, pero
dijo, no, venga, le explico, porque yo,
pero están vendiendo, yo sé, hombre, metiéndole,
sector, sé
vendiendo dónde, la buena y metiéndole plata,
dónde,
a la mala.
¿De dónde viene esa pregunta? Anoche en el debate, en la edición presupuestal, el senador Iván Duque dijo que cómo era posible que no se había vendido en su momento a Coltel en vez de Isagen. Entonces le quiero decir, la plata de Isagen, y aprovecho para contestar otras preguntas que hicieron anoche, porque el debate terminó y no tuvimos la oportunidad de intervenir por segunda vez para responder algunas de esas dudas. La plata de Isagen está en su totalidad o invertida en la Financiera de Desarrollo Nacional o en un depósito en el Banco de la República que está en tránsito a hacer proceso de otra capitalización de la Financiera de Desarrollo Nacional. Todo, el 100% de la venta de Isagen entrará a ser parte del patrimonio técnico de la Financiera de Desarrollo Nacional. Néstor y Felipe, por primera vez una privatización en Colombia no se utiliza para financiar gasto corriente, no se utiliza para financiar el presupuesto general de la nación, no hizo parte del presupuesto general de la nación, simplemente fue, como lo dijimos, lo defendimos y lo cumplimos, una conversión de un activo en un sector, el sector eléctrico, por otro activo en el sector de financiamiento de la infraestructura de transporte. Entonces, el 100% del producto de la venta de Isagen está en la capitalización y fortalecimiento patrimonial de la Financiera de Desarrollo Nacional. Esos son 6.5 billones de pesos. Quítele el 10% que por ley se debe destinar a los entes territoriales donde está la empresa, Santander, Antioquia, Caldas y Tolima, el restante, después de hacer ese descuento, está en su totalidad invertido en la Financiera de Desarrollo Nacional. Eso fueron 6.5 billones de pesos. No hay forma de que Coltel, en su momento, vendida con ese pasivo que tiene, hubiera producido una cifra remotamente cercana. No, es difícil decir cuánto vale Coltel, pero con ese pasivo, hoy la empresa Coltel está en un patrimonio negativo por el pasivo que tiene. Por eso es que es necesario pagar ese pasivo para poder proceder a venderla. Entonces, no era una opción, no es una empresa por la cual en este momento con ese pasivo haya un valor significante. En libros tiene un patrimonio negativo, con eso le digo todo.
Ministro, y me imagino que usted tiene una proyección de cuánto se podría vender para meterle estos 1.3 billones de pesos.
Digamos que no hay una valoración en este momento que yo le pueda decir la empresa vale exactamente tanto, pero la empresa ya con una situación financiera más solvente, es decir, con menos pasivos, pues naturalmente tendrá que valer más de lo que corresponde a esta capitalización.
Ministro, le vuelvo a hacer una pregunta que le hice al comienzo y de cuya respuesta no tengo la claridad total. ¿Qué pasa si el gobierno colombiano no mete estos 400 o 500 millones de dólares en esta capitalización?
No es que los vaya a meter, va a asumir unas pensiones como ya asume la mayor parte de las pensiones de los antiguos trabajadores de Telecom. Las va a asumir a lo largo del tiempo, no va a tener que sacar un cheque para poner una plata a la compañía. Pero si no lo hace, esa compañía probablemente va en causal de disolución.
Por eso, pero la pérdida fundamental sería para los españoles, que son los que la compraron, los españoles que han sacado plata del negocio en Colombia durante 10 años.
Y la nación, que tiene también el 32.5%, hay que maximizar el valor de esa participación.
Claro, pero
más fácil,
hoy en día, hoy en día ese 32% no vale nada, es lo que usted nos está diciendo.
Sí, lo más fácil sería entonces no hacer nada, olvidarse, pero ¿cuál sería el problema de eso, en mi opinión? Se compromete la posibilidad del pago de esos 4 billones de pesos de pensiones. Ese es el problema. Aquí lo que estamos es, ante todo, defendiendo la situación de los pensionados. Si los pensionados quedan dependiendo de una situación de la empresa, de una empresa con patrimonio técnico negativo en este momento, los pensionados pueden perder, porque sus pensiones dependen de esa compañía. Por eso es que los pensionados están tan interesados en que sus pensiones ya no dependan de la compañía, sino de un fondo que se cree en la nación con el aporte que hagan los socios españoles.
Ministro, ¿y realmente las pensiones de 17 mil personas valen más de $1,000 millones? ¿Hay algún promedio de qué nivel de pensiones estamos hablando?
No, valen más de 9 billones de pesos el pasivo pensional.
¿Solamente de los empleados de Telecom?
Sí. De esos 17, ese pasivo de 17 mil personas vale algo así como 9 billones. Es una cifra descomunal.
¿Y cuál es
pagable?
¿Cuál es el promedio?
Recuerde que el régimen.
Pues, sí, el régimen era un régimen muy, muy
beneficioso. Eran unas condiciones onerosísimas que, por cierto, no paran, porque entonces el pensionado de 70, 75, 80 años vuelve y se casa, tiene más hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ese taxímetro es un taxímetro que marca muy rápido y tiene un costo muy alto. Ese es parte del problema.
Sí. Ministro, una pregunta final. Como estamos en medio de paros y estamos hablando de platas que va a poner el Estado, de platas que va a recibir por la reforma tributaria, etcétera, etcétera, ¿cuál es el mensaje para los maestros que me están escribiendo aquí y me dicen, y no dice que no hay plata, que fue lo que dijo el presidente Santos ayer?
No, pero no se libere de mí así de rápido. Porque usted me dijo que me iba a preguntar por la reforma, sí, la adición y sus inversiones.
Seguimos. Perfecto, ministro, seguimos. Eso no. Sí, no tengo ningún problema.
Démosle un poquito de proporcionalidad a la entrevista.
Perfecto.
Entonces,
o sea, usted entonces considera que lo anterior es garrote, usted quiere ahora zanahoria.
No, pues es que nos concentramos en un aspecto que yo creo que está bien, es importante explicarlo. Aprovecho para dar también toda la claridad sobre el tema de ISAGEN, de qué se está haciendo con la plata de ISAGEN. Pero creo que es muy importante que la audiencia sepa que si no se hubiera hecho la reforma tributaria, en este momento el país tendría un retroceso muy grande en muchos de sus indicadores sociales. Yo sé que la reforma tributaria es un esfuerzo grande, hemos tenido que hacer todos, pero el tipo de inversiones que se van a hacer con esos recursos justifican plenamente ese esfuerzo. Si no, Colombia, por ejemplo, todos los avances que ha hecho en reducción de la pobreza los podría perder. Le voy a poner solo un ejemplo. De los 6.1 billones de pesos de la reforma tributaria, 1 billón va para la educación, para poder mantener 420 mil estudiantes que tienen créditos del ICETEX, incluyendo las becas de Serpi Lopaga. Por ejemplo, para cofinanciar la alimentación escolar. Por ejemplo, para las universidades públicas. Usted sabe que las universidades públicas tienen grandes dificultades. De ese billón de pesos, 179 mil millones de pesos para atender las necesidades. Y también, incluso para pagar los pensionados, las pensiones de los antiguos maestros. Otro ejemplo. Si no se hubiera hecho la reforma tributaria y si no se hiciera esta adición presupuestal, no podríamos sostener a 2,5 millones de familias en acción. Tendríamos que recortar ese programa. De esta adición, 900 mil millones van para el sector de inclusión social, el Departamento de la Prosperidad Social, y una parte muy importante para las familias en acción, para las víctimas y también para la atención a la primera infancia.
¿Cuánto
otro ejemplo,
para,
otro ejemplo porque
para
no
educación,
lo pienso,
ministro, cuánto?
1 billón de la reforma tributaria, pero hay más recursos en la adición porque la adición.
Pero eso no es necesariamente, es decir, no es para arreglar el tema del paro, de los sueldos de maestros.
No, es para seguir avanzando en muchas de las necesidades, entre otras cosas porque el sector de educación, para que tengamos una cierta proporción con esta adición, va a llegar a un presupuesto de 35.5 billones de pesos. Eso toma ya una diferencia enorme frente a los demás sectores del Estado colombiano. El siguiente sector está como un 20% por debajo de ese nivel. O sea, se se separó del pelotón y cogió una ventaja enorme frente al resto de sectores, porque es reflejo de la prioridad que le ha puesto el gobierno a financiar la educación para mejorar su calidad. Pero voy a dar otro ejemplo de la reforma tributaria. De esos 6 billones de la reforma tributaria, 1 billón va para la salud. Y de ese 1.800.000 millones, simplemente para poder seguir dándole el aseguramiento en salud en el régimen subsidiado a los 47 millones de colombianos. O sea, si no tuviéramos esos recursos, muchas personas que están en el régimen subsidiado, que lograron tener ese aseguramiento, tenemos que decirles no, ya no hay recursos para mantener su afiliación, una afiliación universal que logró este gobierno. O, usted lo mencionó, de ese 1 billón para la salud, 100.000 millones van para los hospitales públicos y 85.000 millones para el plan de vacunación. Colombia tiene el plan más completo de vacunación de menores en América Latina. Tiene 24 vacunas que cubren, digamos, más enfermedades que en cualquier otro país. Entonces, lo que le quiero decir con todo esto es que nosotros actuamos con responsabilidad. La reforma tributaria es impopular. Quizás hubiera sido fácil decir, evitemos esto, dejemos este problema para el siguiente gobierno. Pero ese no es el talante nuestro. Nuestro talante es ir resolviendo los problemas en la medida en que Colombia necesita resolverlos, es decir, no postergarlos, no patear el balón, sino irlo resolviendo. Por eso hoy estamos en una condición que podemos decir, aquí están los recursos para asegurar que Colombia siga progresando en materia social, para que siga bajando la pobreza, para que millones de familias en Colombia no vuelvan a caer en esa situación de vulnerabilidad y que podamos tener un país que va avanzando y va prosperando. De hecho, en la adición, y esto es muy importante decirlo, también hay unos recursos de 1.300.000 para el posconflicto y sobre todo para los programas de desarrollo en los 170 municipios más afectados por el conflicto y para los programas de sustitución de cultivos. Entonces, hasta el último centavo de la reforma tributaria tiene una marca, y es la marca social. Ese es el sello que le quisimos poner, porque la explicación es muy sencilla. Colombia ha avanzado, ha progresado en muchos indicadores, en muchos frentes, muy especialmente en lo social. Lo hizo sobre la base de unos recursos que generaba el petróleo. Bienvenidos, magníficos, nos sirvieron mucho para dar un gran salto. Se acabaron los recursos del petróleo, por lo menos la parte que le ingresa al gobierno. Entonces aquí había una disyuntiva. O se recortan todos esos programas sociales o buscamos unos recursos adicionales para poderlos mantener. El país, sabiamente en mi opinión, optó por lo segundo. Buscar unos recursos adicionales para poder mantener todos los programas sociales.
Es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Ministro, quiero hacerle una pregunta final sobre un tema diferente. Bueno, tiene que ver con lo mismo, porque es de impuestos y es de inversión. El expresidente Uribe, como usted sabe, en el Foro Concordia, en Grecia, en Atenas, dijo hace apenas horas que aquí estaba bajando la inversión extranjera, dijo que la carga impositiva de Colombia era una de las más altas del continente, casi aconsejando en palabras del embajador, del representante colombiano allí, el embajador Néstor Osorio, que las multinacionales no invirtieran en Colombia. ¿Usted ha pensado responderle al expresidente Uribe?
Ya lo hice.
Lo hizo ayer en unos gráficos, ¿no? En Twitter.
Así es. Un colega suyo, o una colega suyo, me escribió y me dijo, muy buenos sus tweets. El país lo que necesita son más cifras y menos discursos. Y efectivamente, las cifras dicen todo lo contrario de lo que planteó el expresidente Uribe en ese foro en la ciudad de Atenas. La inversión extranjera directa el año pasado fue el doble de la inversión extranjera directa del año 2010. Y algo muy interesante, para nadie es un misterio que la inversión petrolera subió muchísimo durante los altos precios del petróleo. Esos años fueron de alta inversión. En el 2016, si uno le quita lo de petróleo, si uno quita incluso Isagen, que es una cosa que, digamos, se dio de una sola vez, y es una venta de una empresa de una sola vez. Si mira la inversión extranjera, en el 2010, en los demás sectores de la economía, y la compara con el 2016, la proporción es de 5 a 1. Es decir, es imposible que se diga que Colombia tiene un problema en esa materia. Colombia ha sido un país que ha recibido muchísima inversión, sigue recibiendo muchísima inversión extranjera. Y hay una cifra incontrovertible en esto. Esa, entre otras cosas, fue la diapositiva creo que más retuiteada ayer. Y es, a los países se les mide es por la tasa de inversión. Es la inversión sobre el Producto Interno Bruto. ¿Qué porcentaje del Producto Interno Bruto se invierte? La tasa de inversión de Colombia, pongámoslo simple y sencillamente, es la más alta en América Latina y es la que se ha mantenido más alta después de la descolgada de los precios de los productos básicos. O sea, no hay bases para decir que Colombia, la inversión esté en retroceso, esté de capa caída, todo lo contrario. Tenemos más inversión, más confianza. Los mercados son implacables. Una forma de medir la confianza es cuánto le cobran a uno por los bonos del gobierno a 10 años. Ese es un termómetro que usted lo puede medir cada minuto, cada segundo en la bolsa. La tasa hoy de un papel de Colombia a 10 años, de un bono del gobierno a 10 años, está por debajo del 6%. Estamos en los niveles que tuvimos durante el auge petrolero. Es decir, después de haber llegado a tasas incluso del 9% cuando tuvimos dificultades, ahora volvió a bajar. Hay mucha confianza. ¿Por qué? Voy a decir, ¿por qué están tan bajas las tasas de los TES? Porque hay un apetito enorme de parte de los inversionistas extranjeros de venir a comprar papeles en Colombia. Solamente en lo que va corrido este año ya han entrado más o menos 2.200 millones de dólares de inversionistas que han querido comprar papeles en Colombia. Eso no se haría en un país que no tiene confianza. Eso no pasaría en un país que no le da garantías y seguridad a los inversionistas. Entonces, mi punto es, hablemos con las cifras, póngame las cifras y las discutimos y las controvertimos, pero no los discursos, porque ¿qué es lo que está pasando? Y este me parece que es el mensaje de fondo.
Sí.
Esta economía siempre se ha manejado con un criterio de centro. Yo le hablaba hace un momento de la tercera vía. Pragmático. ¿Qué quiere decir eso? Responsabilidad en lo fiscal, controla el endeudamiento, controla el déficit fiscal, pero con mucho compromiso social. Esa es la tercera vía. Un manejo serio de la macroeconomía, pero al mismo tiempo entendiendo que el Estado debe jugar una función redistributiva. Esa es la posición de centro. ¿Qué malo para el país, qué daño le haría al país que el debate económico ahora quedara capturado por la polarización política entre el populismo de izquierda y la intolerancia de la derecha? Qué bueno para Colombia poder seguir por esta ruta del pragmatismo, de la responsabilidad fiscal, con un gran sentido de redistributivo, con un gran sentido de equidad. Le hace mal a la economía colombiana esa polarización política, porque eso no le conviene a ningún hogar, a ninguna familia, a ninguna empresa. Aquí necesitamos seguir por esta ruta que nos hemos trazado. Entonces, mi mensaje a los políticos en este año preelectoral, en un año tan cargado y tan polarizado, es no metamos a la economía en ese sancocho, porque eso no le sirve al bolsillo de los colombianos.
Esa es una respuesta interesante, porque seguramente va a motivar y va a exacerbar más el debate político. Señor ministro, gracias por estas explicaciones, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio.
Muchas gracias a ustedes.
Son las 7 de la mañana, 10 minutos.
Blue